En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Es hora esta en la que comenzamos El Espejo, que no tiene como escenario de escucha muy desacostumbrado aquel que en el rincón más cálido de cada hogar ocupa la cocina. Lugar de encuentro, lugar cálido, lugar en el que además se ponen en pie los alimentos que nos tomamos, quizás en el almuerzo, al que poco a poco nos vamos acercando. ¿Qué ocurre con las personas que tienen dificultades, que son desfavorecidos y que, en cualquier caso, más allá de recibir alimentos vía donación, como puede ser a través de Cáritas Diocesana o de otras instituciones, son capaces de sentir la ayuda para que ellos mismos se doten de la alimentación cotidiana? Hay dos proyectos muy interesantes, no habíamos abordado ni uno ni otro demasiadas veces en este tiempo de radio, de la parrilla socio-religiosa de COPE, pero hoy sí que nos detenemos de la mano de Cáritas Diocesana. Hablamos de dos cocinas solidarias autogestionadas, ambas bajo el amparo de María Santísima, la Virgen dándoles nombre. Estamos hablando de la cocina solidaria Esperanza de la Yedra en Jerez, de la cocina Carmen de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. Las conocemos de inmediato, tenemos en cuenta precisamente esa utilidad que tiene para quienes más las necesitan, y lo haremos de la mano de la Coordinadora General de Cáritas Diocesana, con la que ya mismo nos ponemos en contacto. Gracias por estar ahí. Es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Te habla, como cada viernes a esta hora, Gabriel Álvarez.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Mila Díaz, Coordinadora General de Cáritas Diocesana, bienvenida.
Hola, Gabriel.
Vamos a meternos en la cocina, nunca mejor dicho, en el caso de esa briega cotidiana que se realiza precisamente en dos equipamientos solidarios y autogestionados, uno en Jerez y otro en Sanlúcar, que funcionan así, a modo de cocina, a modo de garantizar la alimentación cotidiana a personas que tienen esa necesidad tanto en uno como en otro punto de la diócesis. Comencemos, si te parece, explicando el espíritu de este tipo de establecimientos. ¿Qué es exactamente una cocina solidaria? ¿Cómo también desde este modo, pues no solo se habla de asistencialismo, sino también de promoción de la persona?
Pues sí, mira, tenemos dos cocinas, una en Jerez, que es la cocina autogestionada Esperanza de la Yedra, donde trabajamos conjuntamente y de forma coordinada con la Hermandad de la Yedra, y la otra en Sanlúcar de Barrameda, que se llama Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Bueno, pues la finalidad de este proyecto no es que se cocinen los menús, no es que falten alimentos a la cena, sino que se vea los cambios que se producen en los participantes y las transformaciones que van experimentando en sus vidas, porque los objetivos de este proyecto es crear en principio un espacio de relación personal donde haya una gran convivencia entre ellos, que se conozcan, que experimenten y se apoyen mutuamente, que se acepten y que mejoren su autoestima.
Claro.
Por otra parte, un lugar de compromiso, de cooperación y de trabajo en grupo, donde es necesario llegar a acuerdos para alcanzar un objetivo común y poder crear iniciativas que favorezcan la promoción personal, que es lo fundamental, la promoción personal.
Uh-huh. ¿Cómo funcionan los alimentos que llegan a la cocina antes de hacerse? ¿Vienen procedentes de donaciones, imagino?
Pues sí, en este proyecto está financiado a través de subvenciones públicas y privadas. Y durante el confinamiento que estuvimos en marzo, el Ayuntamiento de Sanlúcar también contribuyó en gran medida, ya que estuvimos trabajando conjuntamente para abastecer a la población más vulnerable de Sanlúcar.
¿Comidas a domicilio, en todo caso, en este caso del confinamiento?
Durante el confinamiento de marzo, sí. Uh-huh. Y además tenemos que agradecer también que tenemos un convenio con Mercadona y cada día nos donan productos frescos para Jerez y también para Sanlúcar.
Qué bien.
También contamos, por supuesto, con donaciones de productos en especie de diversas empresas, cooperativas, entidades y personas particulares como socios.
También personas que nos puedan escuchar y les apetezca contribuir, ¿pueden donar alimentos?
Sí, lo que pasa es que la necesidad de nosotros tenemos más grande es la necesidad económica, porque claro, también claro. Tenemos que pagar bombonas de butano, tenemos que pagar la luz. Bueno, son muchas cosas, ya sabemos que en la cocina y en las casas hay que hacer muchos gastos y no simplemente son los productos alimenticios, ¿no?
Claro. ¿Llegan los alimentos a estas cocinas y las comidas se elaboran por parte de quién?
Pues se hace en grupos. En principio todo esto está gestionado por voluntarios.
Claro.
El voluntario fundamentalmente viene desde las Cáritas de las parroquias y son las que se ocupan de la derivación de las familias de acogida, de los posibles participantes que también se coordinen y participen y que además sean el perfil que sea idóneo para este proyecto, ¿no? El trabajo directo de la cocina también lo hacen, el seguimiento a la familia, buscan donantes, aportan ellos también económicamente y colaboran con la gestión, ¿no? También por eso queremos agradecer desde aquí al voluntariado y a las empresas donantes su implicación y su esfuerzo en estos tiempos tan difíciles.
¿Cuántas personas diríais que son beneficiarias de estos proyectos, de cada uno de los dos?
Bueno, pues en Sanlúcar actualmente tenemos la cocina parada, pero internamente estamos trabajando. Y tenemos 14 familias, de las cuales tenemos 46 personas contando con todos los miembros de la familia, y pretendemos abrir en febrero, según cómo esté la situación sanitaria, o sea que según vaya evolucionando, podremos abrir en febrero o no.
Claro.
Actualmente, estos participantes reciben 3 días en semana productos frescos a través de las donaciones, ¿no? Esto en Sanlúcar. Y en Jerez, pues ahora mismo sí está funcionando la cocina. Empezó el día 9 de diciembre y finalizará el día 31 de mayo, si todo sigue igual, sigue la cosa igual, ¿no? Ahora mismo son turnos divididos entre 5 o 6 personas y participan 12 familias, de las cuales se elaboran cada semana 287 menús a la semana y 41 menús diarios.
Claro.
Por supuesto, también deciros que los menús se trabajan de lunes a viernes, pero que el mismo viernes trabajamos los menús del fin de semana.
Es un modo precioso de ayudar a que la gente además se autoayude en ese perfil que decíamos y que marca también muchos proyectos de Cáritas de promoción de la persona, de no llegar con la bolsa, sino de ponerles también los medios en sus manos, ¿no?
Claro, es la formación de la persona también. Los participantes del proyecto reciben una formación básica de ayudante de cocina.
Claro.
Reciben también cursos de habilidades sociales, de manipulación de alimentos, de nutrición, de prevención y seguridad en el trabajo. Y otra cosa importante que es el trabajo en equipo, que se requiere también a la hora de salir a la calle a buscar un empleo. Eso es un requisito que normalmente piden las empresas. La persona cuando sale de este proyecto, sale preparada para ser pinche de cocina, en cualquier restaurante, en cualquier otro. Entonces, nosotros tenemos que preparar, por una parte, la promoción personal y la profesional también, además de abastecerse con la comida y los menús diarios.
Claro, qué grande, porque además uno puede tener la idea inicial de que estamos hablando de garantizar la comida a personas que lo necesitan y además estamos generando un vehículo de formación para la reinserción laboral que puede ser muy útil. Hay muchos que están, bueno, muchos, la situación está complicada, pero hay personas que han pasado por ahí, que han ido encontrando trabajo, han ido encontrando hueco en la hostelería.
Pues sí, aunque aparte que está la situación complicada y en este sector de la hostelería está bastante peor, como ya sabemos, pero es verdad que anteriormente sí hemos tenido alumnos que se les ha favorecido también un empleo porque tenemos una orientación laboral, se les da una orientación laboral y aparte Cáritas hace una intermediación laboral con empresas de este sector, los cuales se les va haciendo prácticas en bares o en hoteles y a partir de ahí pues ven cómo funcionan estas personas y si les es conveniente pues se quedan a trabajar o incluso sustituyendo vacaciones o por baja, etcétera. Es decir, hemos tenido casos.
Bueno, pues son dos proyectos que, impulsados por Cáritas, se colocan al amparo de la Virgen en ambos casos. Esperanza de la Yedra, el de Jerez, Carmen de Bonanza, en el caso de Sanlúcar. En el caso de Jerez, recordamos que la hermandad, también en el entorno de esas fechas de la coronación canónica de la imagen, tuvo algo que ver con aquello, ¿no? ¿Cuál es la implicación de los cofrades de la Yedra con esa cocina solidaria?
Bueno, pues es bastante grande. Vamos, está al mismo nivel que Caritas Diocesana. Contamos con ellos para todo, colaboramos y nos coordinamos con ellos. Ellos también aportan económicamente y aportan voluntad. De hecho, durante el confinamiento de marzo hubo muchos voluntarios que participaron en la cocina. Cuando no se podía abrir, pues ellos se volcaron con este proyecto y estuvieron cocinando muchos cocineros de prestigio. Uh-huh. Y estuvieron atendiendo a muchas familias vulnerables que no tenían económicamente para sustentar a su familia y por otra parte tampoco podían salir. También en este sentido, en marzo era muy desconocido este virus y se tenía mucho miedo. La verdad es que se hicieron las cosas bastante bien y fueron muy eficientes porque se llegó a todo Jerez por una parte y a todo Sanlúcar por otro, ¿no? También quería resaltar, Gabriel, sí, la interculturalidad de este proyecto, ¿no? Porque nosotros no nos ceñimos ni a que las personas sean españolas ni que sean de religión católica, o sea que nosotros
no
estamos abiertos
a
todo el mundo. Sí, nosotros estamos abiertos a todo el mundo, claro. Y de hecho en el turno de la cocina de aquí de Jerez tenemos a 5 familias de otros países. Uh-huh. Deciros que hay 3 de Venezuela, 1 de Perú y 1 de Ucrania. Y a lo largo de estos 6 meses que están haciendo el curso de formación, uh-huh, pues ellos aprenden a cocinar platos de la cocina española y, por supuesto, ellos nos enseñan a nosotros a cocinar platos típicos de su tierra, ¿no? O sea, esto también es interculturalidad, ¿no? Esto también favorece la integración de las personas en los barrios y por supuesto, también en el empleo.
Precioso. Hablábamos de la Hermandad de la Yedra en el origen también de ese proyecto del comedor jerezano. En el de Sanlúcar, recordemos bajo el nombre Carmen de Bonanza, ¿hay también alguna entidad, algún colectivo que estuviera ahí o que sea quizás la causa del nombre?
Sí, pues están también las cofradías y, por supuesto, las caritas. Esto está sustentado por todas las caritas parroquiales de Sanlúcar. No es que pertenezca a una parroquia en concreto, sino que se establece allí, pero da cobertura a todo Sanlúcar. Es verdad que también la zona de Bonanza tiene más necesidad, con lo cual muchas veces la mayoría de participantes son de la zona, pero están abiertos a todo, igual que la de Jerez. Fundamentalmente es de la zona de Madre de Dios, porque la Cáritas de Madre de Dios es la encargada de llevar este proyecto a cabo. Ellos son los que comenzaron con este proyecto y nos llegaron a Cáritas Diocesana para exponerlo y para que colaboráramos con ellos, y además de esa zona están abiertos a todos Jerez.
Claro. Mila, hablar de cocinas solidarias es hablar de alimentación, es hablar, como siempre, de Cáritas en la primera línea de las necesidades más básicas, pero hemos de recordar, y me permites que cambiemos de tercio ahora al final de la entrevista, que desgraciadamente se ha convertido en un bien primario que hay que atender también toda la cuestión energética. Máxime cuando hemos empezado 2021 con esa subida, por ejemplo, del fluido eléctrico. ¿Cómo están las cosas en lo que a pobreza energética se refiere y a la atención también, que desde Cáritas hay que mantener agudizando aún más el ingenio por cuanto decimos, pues se está poniendo más caro el suministro eléctrico, por ejemplo?
Sí, pues la verdad que está bastante mal. Daros cuenta que en 2019 Cáritas Diocesana atendió casi un 24% de las demandas de Cáritas Diocesana eran para el pago de suministros de la vivienda. Entonces, eso fue en 2019, así que imaginaros ahora con la subida de la luz y la ola de frío que hemos pasado, imaginaros ahora cómo vendrán los recibos. También decir que las personas que mandan los recibos a Cáritas parroquiales para que se les pague, es verdad que son responsables y consecuentes, no son recibos altos, simplemente al menos 25 de 30 euros, son personas responsables, pero que consumen lo mínimo, pero que es que no tienen para pagarlo. Deciros también que las familias más vulnerables sufren en cuanto a la pobreza energética una combinación de 4 variables. Una, que no pueden mantener la temperatura adecuada para vivir de un modo saludable. El segundo, que tienen un retraso en los pagos. Tercero, que de manera desproporcionada, debido a las condiciones de conservación de la vivienda, gastan mucho más. Y cuarto, que tienen que limitar tanto el consumo, no pueden desarrollar su vida con normalidad. Con lo cual, pues, imaginaros si es para una familia normal que no tiene, digamos, problemas de trabajo en la familia, problemas de desempleo, pues imaginaros con personas que están desempleadas, que están en ERTE, que no saben cuándo los van a cobrar. Muchas veces también tienen graves deficiencias en la construcción, ¿no? Tienen necesidades de instalaciones de suministro porque no están bien. Porque también otras es que las puertas y las ventanas tienen que sustituirlas porque no tienen, no están actualizadas, no están bien hechas y eso provoca frío en la familia y no pueden sustentar el pago de los recibos.
Pues cocinas solidarias y energía en el centro de atención de este espacio que hoy en El Espejo dedicamos a Cáritas Diocesana. Mila Díaz, coordinadora general, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos la pista a todos estos frentes abiertos en Cáritas.
Muchas gracias a ustedes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE.
Estar informada.
Y vamos a la librería diocesana Sidonia. Tiempo de lectura. A ver si esto te gusta.
La necesidad de hacerse pobre en la vocación laical. Autora Teresa Zamorano Martínez. Empezamos diciendo que este libro obtuvo el segundo premio de ensayo teológico joven PPC. Es un ensayo muy bien documentado, muy bien estudiado, en donde presenta el paralelismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la necesidad de la pobreza. La pobreza no solamente como desprenderse de bienes materiales, sino siendo algo mucho más profundo, la pobreza de mal carácter, la pobreza de renuncia a hacer lo que uno quiere, la pobreza de dedicarse a los demás, la entrega. La pobreza no es solamente la privación que uno tenga de los bienes, sino en la imitación de Jesucristo, el dedicarse al hermano. Y la pobreza y la humildad son dos conceptos totalmente indisociables. Tiene una bibliografía magnífica y muy abundante, y es un libro muy, muy serio, muy bien trabajado, en el que en el índice mismo encontramos los capítulos, por ejemplo, sobre la justificación bíblica de la pobreza y, en segundo lugar, la justificación eclesiológica, cómo se remonta todo esto a la antigüedad. Después hace el estudio de la pobreza en el Concilio Vaticano II, los documentos de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y últimamente Francisco. Y por último, el apartado de aplicaciones prácticas de la pobreza para las comunidades laicales. Es un libro muy completo y muy recomendable para todo aquel que esté interesado en el seguimiento de Cristo realmente.
Esto que escuchas y con lo que hoy ponemos colofón a nuestro espejo de Asidonia Jerez es una marcha procesional. Se llama Esperanza de la Yedra y está dedicada a esta hermandad jerezana que está en el impulso original de la cocina autogestionada que junto con la de Sanlúcar de Barrameda han sido centro fundamental de los contenidos hoy del programa en nuestra conversación con Mila Díaz, la coordinadora general de Cáritas Diocesana. nos sirva para recordarte esa iniciativa, nos sirva también para decirte que en cope.es/Jerez, como en /Cádiz, tienes también nuestra información diocesana, los contenidos de estos programas que nuestra parrilla socio-religiosa te brinda en antena, pero que también puedes buscar, repito, en cope.es. Asimismo, quiero decirte, ya que está sonando lo que está sonando, y como no nos apartamos del marco de la presencia de la Iglesia en medio del mundo, ahora que estamos ya caminando poquito a poco hacia una cuaresma nuevamente singular, culminará con una Semana Santa sin procesiones en la calle, que sigas, que nos busques también en la web, en cope.es, en Carrera Oficial. Un programa en el que nuestra piedad popular se enmarca del espíritu más genuino. Intentamos que así sea para estar cerca de las personas y cerca de los misterios que se celebran. Terminamos, te deseamos un buen fin de semana. Saludos de Gabriel Álvarez.